noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. Estamos en el episodio número 61 y cuando hablo en plural es porque estoy hablando de mi compañera, amiga y sidekick que me acompaña absolutamente siempre, Lara Luna.
¡Qué bien! Creo que nunca me presentaste tan rápido. No debe haber pasado un minuto de programa que ya estoy presentada. Solo Sherlock puede lograr eso. Es obvio que el mejor detective de la historia iba a ser quien iba a lograr que me presentaran antes de los 5 minutos de programa.
¡Wow! ¿Viste? Increíble. Es que también quiero ser expeditiva y capaz misteriosa e ingeniosa, como el gran Sherlock que nos trajo Benedict Cumberbatch. Para mí, por lejos, el mejor Sherlock que vi en mi vida. No creo que nunca nadie lo haya superado. Una barbaridad.
No, difícil de superar.
Pero antes de meternos en todo esto, les recordamos que estamos, por supuesto, en todas las aplicaciones que se te ocurra que podés escuchar podcast. Bueno, estamos en todas ellas, así que acordate de suscribirte y así te recuerda que todos los viernes son viernes de podcast. Sí, es verdad que la semana pasada salimos sábado. Mea culpa, nuevos micrófonos, después de todo ese parate que tuvimos de 3 semanas sin poder grabar, lo cual fue terrible para nosotras. Sentíamos una culpa, chicos, terrible, malísimo. Pero llegamos ahora con las mejores condiciones y ahora sí recontra cancheras, tanto grabando como con la edición. Así que acuérdense, todos los viernes son viernes de podcast para nosotros, ¿no, Lari?
Sí, y la verdad que si no pueden esperar al viernes o se quedan sin nada para ver de viernes a viernes, no se preocupen, porque los días de la semana vamos a estar subiendo un montón de reviews, o bueno, un montón, algunas, para que siempre tengan alguna opción copada y nueva para poder ver.
Yo estoy muy contenta que esta semana me enteré que, por suerte, hay mucha gente que lo banca a Ben Affleck. No sé si vos justamente, pero sí gente de nuestra comunidad. Y eso me alegra muchísimo, porque no sé por qué tengo esta sensación de que a la gente no le gusta Ben Affleck. Y para mí es de los mejores actores de nuestra generación.
Wow.
Y infravalorado porque no es rubio de ojos claros. Punto. Lo dije. En tu cara, Leo.
Wow, me parece un montón decir que es uno de los mejores actores de nuestra generación, un montón. I mean, no me molesta Ben Affleck, no es un mal actor, no tuvo suerte al ser Batman, ya lo sabemos, pero dentro de todo, en todas sus otras películas, actúa bien. Ni en pedo diría que es uno de los mejores actores de nuestra generación, sin importar su color de piel y su color de ojos, como aclaraste recién.
A ver, no, yo no lo voy a comparar con Leo, que la verdad es que me parece que es un monstruo, lo decía en joda. Sí, capaz con Brad Pitt, eso sí lo puedo decir en serio. Pero sí, me parece que es un tipo que elige muy bien sus papeles. Me parece que el tema del Batfleck tiene que ver con otras cosas, como en otros niveles, que no son tanto de lo actoral. Entonces, en ese sentido, ¿viste qué vas a hacer? Cuando te dan un guión más o menos, la productora se pone la gorra, cosas que ya hemos hablado en los episodios anteriores y sobre todo en el episodio anterior, que fue el de Escuadrón Suicida, esta película que nos hizo volver a los podcasts después de grabarla 50 millones de veces. Pero esta vez, chicos, hoy ustedes ya saben que nos encanta todo lo que es inglés. Tipo, tenemos un amor y una fascinación por las producciones inglesas.
Uh-huh.
O sea, escucharon la trilogía Cornetto. Creo que ahí fue como nuestro mayor golpe de amor a Inglaterra.
No solo la trilogía Cornetto, sino también cuando hicimos el episodio especial de Attack the Block.
Oh, amor. Mucho amor. Mucho. Es que le tenemos mucho amor absolutamente a todas las producciones. Ni hablar de que vos, siempre que hablas de algo inglés, es inevitable que algo relacionado con Doctor Who esté presente. O sea, es una locura. Es algo que siempre me da risa.
Bueno, pero para Doctor Who es una serie que rompió récord Guinness de lo larga que es. Tiene 13 regeneraciones y vamos por una 14ª regeneración, que es decir que tiene 14 papeles protagonistas a lo largo de los años, desde 1963 hasta el día de hoy. Yo me acuerdo de cuando cumplió 50 años, yo fui a ver el especial de los 50 años al cine, y en el mismo especial hicieron un chiste del especial de los 100 años. ¿Qué es posible que pase también? Es una serie que acompaña la historia de Inglaterra, básicamente.
Sí, sí, y ni hablar, se recontra ver reflejado en las producciones cinematográficas o de series como vamos a hablar hoy. Pero sin irnos más lejos y sin hablar mucho más del amor inglés que le tenemos a estas producciones, vayamos a lo que nos importa. Hoy vamos a hablarte de Sherlock, la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, una serie increíble que llegó a nosotros lejos de la BBC, porque eso no llega a este lado del mundo, sí llegó a nosotros a través de Netflix. Hoy Netflix no la tiene más. Chicos, ¿ustedes no vieron Sherlock? Ya los invitamos a que la busquen por ahí. No se van a arrepentir. Es una serie, pero de las mejores series que yo vi en mi vida. Con decirte que en todas las cuestiones de páginas web, de críticas y demás, está todo el tiempo puntuada arriba de 9 estrellas. Es realmente muy buena. Así que yo personalmente la recomiendo un montón. Es este formato de series que a mí me gustan. Pocos episodios, y si necesitas que el episodio sea largo, que lo sea, pero poquitos episodios, me encantó. Episodios de 1 hora y media, o sea que es más o menos una película, un poquitito menos, una película de cine infantil tal vez. Y listo, y ya está, y liquidaste el episodio y es algo hermoso y perfectamente grabado, con un guión increíble y con una actuación que se te caen los pantalones.
¡Wow! Tremenda, sí. Se te caen los pantalones de nuevo. ¿Cómo te gusta esa frase? La estás utilizando en todos los capítulos, casi.
Me gusta muchísimo esa frase, pero hoy dejaste en la tarea una frase que me parece también increíble y que te voy a dejar que la digas más adelante. Con ustedes, entonces, la también tremenda música que acompaña a esta serie de Sherlock.
The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
Era mujer, con Lucy Liu. No sé si sabes de qué te estoy hablando.
Sí, estás hablando de Elementary, una serie que yo no le di ni media chance, debo decir. Cero. Pero en mi casa se veía.
¿Vos sabés que tiene? Hoy aprendí que tiene más de 7 temporadas.
Sí,
una locura.
Larguísima.
Yo pensé que no iba a durar, porque era... Normalmente los remakes americanos de series inglesas no suelen funcionar o no suelen tener el mismo tipo de humor o el mismo tipo de pacing, ¿viste? Porque hay algo muy específico de la industria cinematográfica inglés que en América no existe. Bueno, uh-huh. Sorprendida, quizás porque los protagonistas son famosos o conocidos, tuvo éxito la serie y duró varias temporadas. Pero, volviendo al pero que nos importa, hoy vamos a hablar de la Sherlock de la BBC, que tiene una historia de inicio recopada, que yo no sabía. Aprendí también haciendo la tarea que hacemos para nuestros podcasts. Pero en realidad la serie nace cuando sus dos creadores están tipo viajando en tren de una parte de Londres a otra y se les ocurre qué hubiera pasado o qué pasaría si existiera Sherlock en esta época. Es como que estaban tipo sentados en el tren y capaz, no sé, acordándose de las mejores obras de detectives que suelen pasar en tren, como uno de nuestros más famosos capítulos de Agatha Christie, pero estaban viendo eso y dijeron, che, ¿y si Sherlock existiera en el siglo XXI con los celulares smartphones, con los GPS, ¿cómo sería? ¿Cómo cambiaría? Porque Sherlock es un personaje que siempre utiliza todas las herramientas que tiene a su favor. La realidad es que la serie data de los 1800 y ahí Sherlock siempre utiliza cualquier herramienta que tiene, desde... voy a decir, los relojes de sol en uno de sus cuentos. Después utiliza siempre el laboratorio o las deducciones que hace a partir de las cosas que puede ver y observar. ¿Y cómo cambiaría eso si implicamos toda la tecnología que hay hoy en día? Y ese era el pensamiento de estos dos co-creadores que estaban en el medio de sus trabajos como guionistas de la serie de Doctor Who y ya se empezaban a imaginar qué pasaría con esto. Nada, la idea queda medio en la nada misma hasta que la esposa de Steven Moffat le dice, mira, si no lo vas a hacer vos, alguien en algún momento lo va a hacer y te vas a arrepentir toda tu vida de no haberlo hecho. Entonces, ¿qué hizo Moffat? Moffat ya estaba trabajando con la BBC, de nuevo, por Doctor Who, entonces se acercó junto con Gatiss, el otro creador de la serie, y hicieron ese pitch de cómo sería la serie de Sherlock Holmes. Lo que en un principio iba a ser una serie de varios capítulos de 1 hora cada uno, terminó siendo una serie de cada temporada de 3 capítulos de 1 hora y media, como decías vos, como si fuera una película, por pedido de la BBC. Y pensaron que iba a fallar, ojo, pensaron que re iba a fallar y no le tenían fe porque el piloto que habían grabado había salido muy caro a los estándares de la televisión británica y dentro de todo ambos actores no eran tan reconocidos en ese momento. Cumberbatch había tenido varios papeles en las películas y Martin Freeman había tenido también papeles secundarios en películas, pero todavía no eran actores de primera línea como capaz lo son hoy en día Bilbo y el Doctor Strange. Entonces, no se justificaba el gasto que había tenido el piloto a nivel monetario para mantener la serie.
Mm. Cuando hablabas del tema de las tecnologías e imaginar a un Sherlock Holmes utilizando todos los avances tecnológicos que hay hoy en día, también lo pensaba no solo desde los elementos que puede tener uno en su celular, sino también el avance medicinal, ¿no? Porque una de las personas, que no es protagonista, pero es un personaje secundario recontra importante en esta serie, es Molly Hooper, que es la de la morgue, básicamente. Está en casi todos los episodios de esta serie.
Ah, claro.
Y los avances medicinales también le han permitido, en este caso a Sherlock, o a este Sherlock, también tener otra visión y otros conocimientos que seguro en 1800 no estaban. Creo que estuvo recontra bien pensado y también es algo sumamente distinto al Robert Downey Jr. que vimos en las películas, que también es un Sherlock moderno, pero que es totalmente distinto. O sea, un Sherlock moderno e inglés creo que es todo lo que está bien en este universo.
Sí, totalmente. Aparte, no se les pasó por la cabeza destruir la obra original, porque si vos te pones a pensar todos los capítulos que tenemos de la serie, que en realidad son poquitos capítulos si te pones a pensar, porque 15 capítulos para una serie de 4 temporadas es dentro de todo poco, pero dentro de esos 15 capítulos siempre están basados o ligeramente basados por lo menos en uno o dos cuentos de Sir Arthur Conan Doyle. No es que agarraron y crearon historias totalmente nuevas, solo que en el siglo XXI. Adaptaron esas historias que se escribían en el 1850, 1870, 80, y las llevaron a cómo serían en el 2010, que es cuando empieza la serie.
Claro.
Graciosísimo, porque hoy me estaba acordando de eso y no me podía olvidar. Ellos están con el BlackBerry en las primeras temporadas, porque el BlackBerry en ese momento era
furor.
Lo más de lo más. Y me reacuerdo que no tenían touch, tenían todos el BlackBerry con las teclitas y era como la última tecnología. Y hoy lo mirás y pasaron 10 años, está bien, es un montón 10 años, pero parece como que quedó obsoleto esa parte, ¿viste?
Sí, es verdad, tal cual lo que decís. Sí, es importante también mencionar que esta serie se grabó desde 2010 hasta 2017, así que yo insisto, chicos, si no la vieron, no puedo recomendarles algo mejor en este caso en cuanto a la obra de Sir Arthur Conan Doyle. Para mí no hay nada de todo lo que se hizo que sea mejor que esta serie. Me encantó, no me puedo imaginar nunca a nadie que no sea Benedict Cumberbatch haciendo de este Sherlock Holmes. Es realmente increíble. Y en general, el resto del cast también me parece que está súper bien elegido. Ni hablar de que leí una nota que mencionaba que Martin Freeman, cuando fue a hacer la audición para ser John Watson, tuvo un problema anteriormente y le habían robado la billetera antes de entrar a la audición. Entonces estaba de súper mal humor y la audición fue un desastre. Y de todas formas le dieron el papel porque conocían cómo actúa. Porque es un poco lo que hablábamos, ¿no? En Inglaterra no tenés la cartera de posibilidades actorales que podés llegar a tener en Hollywood o incluso mismo, no sé, en Argentina, qué sé yo. O sea, no hay tantos actores, la realidad es esa. Menos actores de cine, porque en general la mayoría de los actores son de teatro.
Claro.
Entonces, creo que en ese sentido los papeles medio que fueron armados para ellos, pero definitivamente el de Sherlock fue para Cumberbatch.
Vos sabés que no había duda de que iban a castear a Cumberbatch como Sherlock. No tuvieron ningún tipo de duda, ni ninguna opción B. Si él no quería ser Sherlock, no sé qué iba a pasar con esta serie. Por el contrario, tuvieron un montón de problemas para encontrar un Watson, lo cual es gracioso porque todo vuelve a Doctor Who. Uno de los protagonistas de Doctor Who audicionó para ser Watson y Steven Moffat, quien estaba encargado también de todas las audiciones por ser uno de los creadores, lo vio y dijo, no me cierra como Watson, pero como que le quedó en la cabeza al actor. Y después cuando tuvieron que renovar al Doctor Who, cuando tuvo que volver y ser el onceavo Doctor, se volvió a contactar con este actor que había audicionado para ser de Watson y le ofreció el papel. Y es uno de los mejores Doctores al día de la fecha. Todos los fans de Doctor Who se me van a tirar encima si los escuchan, pero es uno de los mejores Doctores al día de la fecha.
Yo no puedo contradecirte ahí, así que no puedo decir nada. Yo estoy contenta que Martin Freeman haya sido Watson porque me parece que funciona a la perfección. Y Larry, desde tu lugar, como bien saben nuestros oyentes, a ambas nos gusta muchísimo todo lo que es la filmografía inglesa y ya hemos hablado de eso y ya le hemos tirado flores a Benedict Cumberbatch y a Martin Freeman. Así que es lugar de hablar particularmente de la serie. ¿Por qué recomendamos esta serie de Sherlock de la BBC más que cualquier otra cosa que haya salido en la historia de Sherlock?
Oh, qué complicada esa pregunta. A ver, vamos a empezar por la historia, el cast y el guión. Wow, todo básicamente. Pero está muy bien construida toda la historia, todos los capítulos están muy bien guionados y construidos. Y ambos actores protagonistas saben bien cuándo tienen que decir una línea y cuándo no, y de qué manera para ayudar al pacing de la historia. A ver, estábamos hablando que cada una pertenece a un cuento de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, y se nota, porque tomando ciertos elementos del personaje, que son claves del personaje de Sherlock Holmes, o claves de Watson, lo llevaron y lo pudieron replicar re bien a cómo sería si existiera hoy en día. Por ejemplo, una de las primeras escenas del primer capítulo, cuando Sherlock conoce a Watson, que necesita un compañero de renta, porque es muy caro vivir en Londres, aparentemente, cuando tu sueldo es de un detective. Y lo primero que nota es que Watson tiene en el celular la entrada del cargador toda rayada. Entonces empieza a sacar conclusiones de cómo puede ser que eso pase. Quizás es que siempre está borracho, entonces le cuesta enchufarlo, o que llega cansado a la noche y que le cuesta enchufarlo. Y es reflejo a una de las historias donde Watson está mirando el piso y suspira, y Sherlock lo ve y le dice: sí, yo también creo que la señora tanto le pasó tal cosa. Y Watson lo mira y le dice: ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y le relata cómo fue la relación mental que hizo para llegar a esa conclusión solo porque el otro miró hacia abajo y suspiró. ¿Entendés? Yo creo que se tomaron en cuenta cada detalle a la perfección del personaje. No es solo porque Cumberbatch es un buen actor, sino porque no solo sirve si sos un buen actor, tenés que tener atrás un buen guión y una buena historia que respalde todo.
Sí, yo creo que también los actores supieron interpretar a sus personajes a la perfección, no solo a nivel guión, sino también en los movimientos y expresiones, ¿no? En los movimientos corporales y las expresiones de las caras, o momentos en los que incontables veces Watson se queda solo porque Sherlock se va y hace la suya y lo deja solo a Watson en algún lugar. Y las reacciones, las caras que pone, momentos que capaz pasan medio desapercibidos porque ya la trama te acompaña y te lleva para otro lado, pero que reflejan claramente la frustración de un Dr. Watson que quiere ser un gran amigo para Sherlock, y Sherlock por momentos no es tan gran amigo con Watson. Es muy realmente divertido todo eso. Ni hablar de que los personajes secundarios, como yo te decía, para mí están perfectamente casteados. Te voy a decir que, por ejemplo, la que hace de Mrs. Hudson, que es quien le alquila el departamento a Sherlock y después también a Dr. Watson, la actriz se llamaba Una Stubbs. Es una actriz que falleció hace un mes, clavado, más o menos por ahora.
¡Me está jodiendo!
Sí, tremendo, es tremendo, es una actriz que tuvo un gran paso por la historia del cine, con más de 50 y pico de películas hechas, como muy, muy, muy importante, y que lo conoce a Benedict Cumberbatch desde que tiene como 4 años, Benedict.
Hermoso. Ya no puedo creer que se haya muerto, ya está, significa que no hay quinta temporada. Porque por más que es un personaje secundario re importante a la trama de la historia, toda la esperanza que tenía de que existiera una quinta temporada acaba de morir, y voy a tener que seguir con mi vida sabiendo que termina en el último capítulo de la cuarta temporada.
Bueno, se conocen porque la madre de Benedict, Wanda Bentham, también es actriz y actuó muchísimo con ella. Y eran también vecinos. Eso es como, me parece súper divertido saber que se conocían por el barrio. Nada, los dos vivían en Kensington y se cruzaban constantemente, y en principio como las primeras expresiones o recuerdos que tiene una sobre Benedict son que era este niño de 4 años que recontramente educado se quedaba agarradito y calladito de la mano de la madre mientras la madre chismoseaba con ella cuando iban a hacer las compras del súper. Ponele, nada, cosas recontra cotidianas, y que él en muchas ocasiones terminó siendo amigo de una desde muy chiquito, vos imaginate, ¿no? Un niño amigo de una adulta, y iban a tomar el té a la casa de ella, y él le contaba de sus historias y sus ganas de actuar y demás. Me parece que claramente una fue una recontra influencia para Benedict, y me pareció súper lindo que fuera la persona que lo acompañó en casi toda la serie, porque aparece en 14 de los 15 episodios. Entonces es algo que me gustó muchísimo, y en general igual todos los actores secundarios creo que están súper bien casteados, ni hablar de que también uno de los showrunners, como Mark Gatiss, que mencionabas antes, hace del hermano de Sherlock, de Mycroft.
Qué grande Mycroft, qué gran personaje, y me re gusta la relación que tienen ellos como hermanos, que la exploran más en las últimas 2 temporadas, no tanto las primeras 2, pero me re gusta que se lleven como hermanos, como cualquier hermano se llevaría, ¿viste? Cómo se pelean así petimente, como que no tienen... Son los dos súper inteligentes y son los dos súper reservados y súper especiales, y sin embargo se pelean como si fueran mi hermana y yo. Eso me re gusta. Igual no es mi personaje favorito secundario, no, mi personaje favorito secundario que me ganó el corazón después del final de la 2ª temporada es el inspector Lestrange, quien estaba solo ahí para pedir la ayuda a Sherlock y defender a Sherlock del resto. ¿Vos viste en The Mentalist que todo el tiempo ella lo tiene que defender y sacarse de la galera alguna solución de por qué está haciendo las cosas que tiene que hacer y cómo justifica eso con el caso? Bueno, sí. Exactamente ese es el papel que tiene el inspector Lestrade con Sherlock Holmes. Y me gusta, y me re gusta porque aparte, cuando parece que Sherlock murió, y están todos seguros de que Sherlock murió, y a mí, ¿cómo no estaría seguro si le viste explotar la cabeza contra el asfalto? Él estaba convencido de que seguía vivo, y estaba con un grupo de personas que teorizaban sobre cómo había falsificado su muerte Sherlock y cómo seguía vivo. Nada, se ganó mi corazón. Se ganó mi corazón porque era un fan más. Sí. Porque a mí me pasó, yo la serie de Sherlock la vi en vivo, no en vivo, es decir, la primera temporada la vi entera, después tuve que esperar para la segunda, después tuve que esperar para la tercera, después tuve que esperar para la cuarta. Chicos, qué espera larguísima. Sí. Imaginen que esperar un año entre temporadas se nos hace eterno. Imaginen esperar 2 o 3 años para 3 capítulos.
No, tremendo.
Nunca terminaba el sufrimiento. Aparte de 3 capítulos que te lo sacan en 3 semanas seguidas, porque si sacaran uno por mes, bueno, se estira. Te sacaban 3 capítulos en 3 semanas y después, chao, nos vemos en 24 o 30 meses. No.
Era tremendo. Y bueno, pensar que en esos 24 o 30 meses, entre la primera y la 2ª temporada, tanto Benedict como Martin Freeman se fueron a grabar El Hobbit, ¿no? Algo que ya hemos hablado en distintas ocasiones, en donde Martin Freeman hizo del enormísimo Bilbo Bolsón, mientras que Benedict hizo la voz del dragón Smaug. Tremendo.
Sí, eso también atrasó muchísimo las grabaciones para la 2ª temporada, porque tuvo mucho éxito en el 2010, la serie de Sherlock, y cuando avisaron que no había 2ª temporada a la vista, se quedaron todos los fans como, me está jodiendo. Aparte, no sé si te acordás el final de la 1ª temporada.
Sí, por Dios, cuando conocemos a este tremendo personaje de Jim Moriarty, interpretado por Andrew Scott en la pileta. Ay, que esa situación, la pasé re mal la pasé. ¿Sabes qué? Yo creo que Sherlock es la primera cosa que recuerdo haber visto en Netflix.
¡Posta!
Y sí, yo creo que, ¿sabes qué? Creo que sí. Estoy casi segura que yo compré Netflix por Sherlock. Estoy casi segura, ¿eh? O sea, no, puede que la memoria me falle, pero estoy casi segura que sí. Pero debo decir que Jim Moriarty es uno de mis secundarios favoritos, porque me cuesta un poco elegir uno solo, pero Moriarty me lava la sangre, me lava la sangre de verdad. Era como, no sabía que podía llegar a ser. Siento que era un nivel de psicópata que no conocemos, un nivel de psicópata mucho peor que el Joker, no sé, pensando en psicópatas.
Sí, sí, sí. Y vos sabés que lo escribieron así ese personaje, porque el Jim Moriarty de los libros es un villano de Sherlock Holmes, pero es un villano inteligente y malvado. No tiene ninguna aura de psicópata. Y estaban reunidos Gatiss y Moffat y estuvieron hablando y no querían un villano inteligente. Pues ellos ya tienen un protagonista muy inteligente y también estaba también el hermano del protagonista que era muy inteligente para otro tipo de cosas. Y ellos querían un verdadero villano que pudiera compartir contra esa inteligencia. Entonces se fueron a este villano psicópata que nunca sabes cuál es su próximo movimiento. No lo puedes adivinar. Sí. Muy parecido al Joker. No lo había pensado hasta que lo dijiste, sí. Aparte que sus motivos para realizar lo que realiza son totalmente altruistas. No tiene un verdadero motivo de, no sé, por ejemplo, conquistar toda América. Qué sé yo, no, América justo no, pero... o hacerse el rey de la isla, no sé, derrocar a la reina. ¿Se entiende? Como que no tenía un motivo real detrás de todo. Lo hacía porque, no sé, tiene muchas vueltas el personaje también. También todos los personajes van evolucionando a partir con todos los capítulos y tienen un montón de vueltas.
Sí, sí, no tenés en ningún lado un personaje que sea chato, bajo ningún concepto. Todas las historias son tremendas, ni hablar, porque a ver, siempre tenés como un hilo conductor de fondo que te va llevando, que en general es la relación entre Sherlock y Watson y las distintas cosas que les pasan a ellos, ¿no? Pero cuando entró Mary Watson a la vida de este trío y toda la historia que tuvo el personaje de Mary, la que fue esposa y madre de la hija de Martin Freeman, de Watson. fue tremenda. Yo te digo que la historia de Mary me dejó de cama. De cama. No tenía ni idea. Y cuando se tira enfrente de la bala que está por matar a Sherlock. Ay, la tensión. La tensión que yo viví en ese momento no te explico.
Oh, sí. Yo me acuerdo haberlo visto en su momento. Tipo sola en la oscuridad de mi cuarto a las 3 de la mañana. Ponele algo así. Y fue tremendo porque aparte no tenía cómo descargar mis emociones. Y eso que no fue hace tanto. Pero quizás hoy en día entras en un ranting al toque con cualquier persona en cualquier red social y chau. Pero como que en ese momento no tenía esa opción tan a mano. Menos en las primeras temporadas. Las primeras dos temporadas que salieron en el 2010 y 2012. Chicos, estábamos con el BlackBerry. Solo eso voy a decir.
Vos definitivamente estabas con el BlackBerry.
Ay, qué buen celular, lo extraño a veces.
Pero después, cosas que vimos así también que me volaron la cabeza. Yo la amaba a Molly, la chica de la morgue. Yo la quería mucho. Me ponía muy mal todo ese amor que ella tenía por Sherlock y que Sherlock no le daba ni un cuarto de bola. Muy mal me ponía.
Pero no era para Sherlock
igual. No, ya sé que no, ya sé que no. Pero a mí me encantaba su personaje, me gustaba su actitud. Bueno, ni hablar de que salió con Moriarty un montón de tiempo, o sea, ¡ah! Qué difícil todo. Pero una Molly que después vemos que es bastante importante para Sherlock a nivel de amistad o de cercanía, porque sobre el final, cuando Sherlock se pone en una situación terrible con una hermana que desconocía dentro de estos movimientos y control de personas que tiene Mycroft, ¿no? Porque es algo que tiene él. Mycroft es el hermano mayor y es el que tiene el dinero y los recursos y maneja todo. Entonces, claro, todo a nivel de que le ocultó una hermana a Sherlock. Cuando surge esta side story, me rompió el cerebro. Te digo que todas las cosas que pasaban en las temporadas a mí me parecían increíbles.
Sí, sí, por eso lo que te digo, la serie tiene una muy buena producción, una muy buena preproducción a nivel de guión y a nivel de escenarios y de dónde eligen filmar y qué eligen filmar también, como que la serie viene muy buena acompañada, es como el plato perfecto, como que está todo equilibrado.
También, como vos decís, el tema de escenarios, visualmente la serie es hermosa, es realmente muy buena, está llena de recursos visuales que... Nada, que a mí me gustaba mucho, no sé, el tema de que en la pantalla te aparezcan como escritos de distintos casos, como que de repente te aparecían palabras, letras que te explicaban cosas, o cómo vos veías el pensamiento de Sherlock. Me pareció súper interesante eso. Ni hablar los momentos en los que de repente él se siente abstraído. Hay en una temporada, que no me acuerdo si es la segunda o la tercera, que él como que se siente transportado a 1800 y que también está con Watson resolviendo misterios y qué sé yo.
¿Estás hablando de la novia abominable?
Sí.
Ese, el que vos decís, es el de la novia abominable, de Abominable Bride en inglés. La verdad que no sé si se dice abominable en castellano.
Sí, sí, es una palabra de español.
Es el episodio conector entre la tercera y la cuarta temporada. Porque todas las temporadas salían cada 2 años, ¿viste? Uh-huh. En el 2016, cuando se tenía que estrenar la cuarta, no se estrenó. Y como regalo de Navidad para los fans, sacaron ese capítulo grabado, o sea, que no grabado, sino que luqueado como si fuera en los 1800, y después en la cuarta temporada salió en 2017.
Ah, sí. No, me pareció muy bueno, ni hablar toda la situación en la que nos enteramos de la adicción de Sherlock y cómo eso también se refleja de modo visual. No, siempre me pareció que estuvo muy bien hecha por todos lados esta serie.
Me hace acordar un poco a la adicción de Doctor House.
Ya sé, sí, que no tiene recontra. Nada
que
ver,
solo que son los dos actores británicos. Pero, ¿cómo lo actúan ellos, viste?
Sí,
es
sí.
Es muy similar.
¿Sabes qué? Yo te digo que desde el minuto cero, bueno, yo recontra vi Doctor House, me parece un serión también, y desde el minuto cero yo vi mucho de Doctor House en la combinación de Sherlock con Watson. Como el combo Sherlock y Watson, para sí. Mí tenía mucho de Doctor House. Primero hablando desde el lugar de las adicciones y la forma de pensar de Sherlock, y después desde los malestares físicos de Watson, que finalmente había cosas que eran psicosomáticas, como su tema en la pierna.
Sí, sí, y en más, ese que es el primer capítulo, cuando deja el bastón en el restaurante sin darse cuenta y corre atrás de Sherlock, es como un reflejo de uno de los capítulos de Doctor House, que está ayudando a un ex soldado que le habían amputado el brazo y sentía dolor fantasma porque pensaba que le dolía todo el tiempo el brazo, y lo ayuda a superar ese dolor con un juego de espejos, como si tuviera ambas manos. Bueno, también eso me parece como que tenía una ligera conexión. También es muy buen guión.
Sí, me pareció aparte que estuvo muy bien utilizado eso, porque la realidad es que la obra de Sir Arthur Conan Doyle tiene algunas discrepancias. Sobre todo, la creo que más conocida de todas es el tema de la dolencia de Watson, la herida de guerra de Watson. Porque por momentos te la describen que es en la pierna y por momentos Arthur Conan Doyle la describe que es en el brazo. Y claro, cuando llega Watson a nuestras vidas bajo el manto de Martin Freeman, vemos que es los dos. Es el brazo y la pierna. Y sí. Que después te das cuenta que en realidad es el brazo, porque la pierna es psicosomático. Me pareció súper interesante como también mostrar esta discrepancia que hay en los escritos de manera visual y jugar con eso.
¿Sabes qué pasó? Podría hacer todo un episodio hablando de Sir Arthur Conan Doyle y respecto a Sherlock y todo lo que le pasó. Porque yo creo que si él se llega a enterar hoy en día, si revive y se llega a enterar de que Sherlock sigue siendo famoso, se vuelve a suicidar. No, o sea, se suicida, no se suicidó en primer lugar. Pero él no quería ni de casualidad que Sherlock tuviera el éxito que tuvo y lo mató en las historias. Y no sé si conoces el rumor que dicen que una fanática lo secuestró y lo obligó a escribir cómo revivía Sherlock. Que es básicamente el plot de Misery de Stephen King.
Sí.
Está basado en ese rumor. Que habla siempre del poder de los fans, básicamente, ¿no? Porque imagínate que revivieron a un personaje de la muerte.
Otro dato de color que tengo para contarte es que, así como te mencioné hace un ratito, a la madre del actor de Benedict Cumberbatch, Wanda Benham, la hemos visto en esta serie, sí. Y también vimos al papá de Benedict, sí. Timothy Carlton también actuó en 3 episodios de Sherlock, ambos haciendo de los padres de los Holmes.
¡Ah! ¡Qué loco! No sabía que los padres eran los padres.
Sí.
O sea, sabía que eran los padres, pero no sabía que eran los padres de la vida,
sí,
real.
Me pareció un simpático homenaje y, bueno, la posibilidad nuevamente de que Wanda compartiera momentos de pantalla con su amiga Una. Así que la verdad es que me re gustó ese dato cuando me lo enteré.
Qué pañuelo que es allá, ¿eh? Tipo, todos están vinculados. Todos están conectados con todos, todos se conocen y literalmente son 10 actores.
Sí.
¿Tenés algún dato más de color?
Sí, sí, tengo otro dato de color, pero es más general de Sherlock, no es tan específico de la serie. Pero la realidad es que la casa donde vive Sherlock y donde vivía muchísimo tiempo el Dr. Watson y volvió a vivir sobre el final de la serie, es 221B Baker Street. Ese lugar no existe, no existe en la realidad en las calles de Londres, no existe bajo ningún concepto esa calle y ese número, pero los hicieron que existan para darle lugar a la casa de Sherlock y lo que hoy es el museo de Sherlock Holmes.
Vos me estás jodiendo. Literalmente una de las razones por las que quiero conocer Inglaterra o tipo todas las islas de esa zona es por toda la cultura de literatura inglesa que existe, y uno de los lugares a los que siempre quise ir es ahí. Es más, cuando mis amigos se fueron a Europa y pasaron por Inglaterra, les dije, ¿fueron a la casa de Sherlock? Me dijeron que no. ¿Cómo no vas a ir a la casa de Sherlock? Yo no sabía que no era real. Yo pensé que había Arthur le había tomado una calle y un número y dijo, bueno, viven ahí, chau. Imagínate qué importante que es para la cultura de ellos toda la obra de Sir Arthur Conan Doyle y la figura histórica de Sherlock Holmes que tuvieron que construir, o no construir, sino apropiar el nombre de Baker Street y dárselo a otra calle. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Sabemos eso? ¿Qué pobre calle perdió su nombre para convertirse en Baker Street?
No, no manejo esa información, pero bueno, debo decir que yo soy de tus amigas que sí fue a Londres y sí fue a Baker Street 221B, porque por supuesto, ¿cómo no voy a ir? Y la verdad es que debo decir que es hermoso. La realidad es que, por más que Sir Arthur Conan Doyle no quería que Sherlock fuera popularizado, el nivel de popularidad que tiene este personaje sabemos que es gigantesco, enorme e inmesurable, y los fans necesitaban un lugar a donde ir. Eso es lo que pasaba. Los fans están por todos lados en Londres. Me pasó, esto es muy divertido, Lari, no sé si te lo conté antes, pero me pasó que en mi tiempo en Londres yo me dediqué a hacer como cosas capaz no tan comunes, a pesar de que esto es recontra turístico y obvio, lógico, hay un montón de cola y gente para entrar a este museo histórico de Sherlock Holmes, pero bueno, me fui a hacer otro tipo de cosas, no hice como el Big Ben, no hice las cosas comunes de Londres, pero me había quedado esto en el tintero de una vez que yo había ido antes, y dije, no, esto hay que hacerlo. Y cuando lo voy a hacer ese mismo día, mientras me movilizaba por las calles de Londres para llegar a esta dirección, me encontré con calles cortadas, que yo no entendía por qué estaban cortadas, y de repente, dentro de estas calles cortadas que yo estaba caminando y que podía caminar sin ningún problema, me encontré con un montón, pero Larry, un montón, de gente en bicicleta disfrazada de Sherlock Holmes. Pero un montón, Larry, yo te digo, tipo, nivel 300 personas. Una locura de cantidad de gente
vestida pero no así. ¿No sería alguna cosa especial, como el Sherlock Holmes Day o algún juego especial que estaban todos vestidos de detective?
Es que sí. Me enteré que era algo así, que ese día era una como celebración anual que se hace por Sherlock y que la gente sale a andar en bicicleta vestida de Sherlock Holmes. Y no era como gente caminando, eran todos en bicicleta. No entiendo cuál es la relación ahí, la verdad es que me la perdí, pero me pareció increíble, todos con el gorrito, el trajecito, súper simpáticos, todos se sacaban fotos, aceptaban que les saque fotos también. Y me pareció tremendo porque yo no tenía ni idea de esta información y literalmente yo estaba yendo simplemente al museo de Sherlock, que debo decir que es muy pero muy bueno y que me interesó mucho desde el lado de vuelta de la historia de Sherlock Holmes y no tanto de la serie en particular, a pesar de que en el museo hay muchas cosas de la serie, lógico, sobre todo merchandising y demás, porque bueno, es la que es la serie inglesa, pero me sorprendió como muchas personas, niños, hay toda una sección en donde tenés un libro encuadernado con un montón de cartas que recibía Conan Doyle o Sherlock de niños pidiéndoles que resuelvan misterios de sus clases. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenés cartas de una nena que perdió su gomita de pelo y que cree que en realidad se la robó este chico que cree que gusta de ella. Entonces le escribe una carta a, por favor, señor Sherlock Holmes, le paso las pistas que yo creo que son las adecuadas para que usted revele el misterio de que mi gomita de pelo color verde fue robada por tal persona y no por tal otra, como dicen, porque yo creo que este chico gusta de mí y entonces me lo robó porque gusta de mí, pero yo quiero mi gomita verde de vuelta. Y le mandan tipo fotos y cosas, no sabes, no sabes. Es como fantástico. Porque viste que pasó esto, que la gente realmente creía que Sherlock existía.
Claro, sí, un montón de gente creía que Sherlock existía de verdad. Y por eso también hubo tanto revuelo cuando aparentemente murió. Pero me da gracia que me cuentes eso, porque eso también lo hace en un capítulo. En el capítulo de El Sabueso de Baskerville, que es el segundo de la segunda temporada, si no me equivoco, está que hay una nena que va a consultarle a Sherlock porque desapareció el conejo. Y tiene también esos problemas triviales que la gente le escribía diciendo que faltaban cosas o no encontraban algo o sucedían cosas y querían que él lo resolviera. ¿Te acordás?
Sí, me reacuerdo.
Y que al final estaba todo conectado con el mismo, con la misma situación, y por eso se llamaba El Sabueso de Baskerville como cuento.
Sí.
Por eso siempre digo, la continuidad y la conexión en el guión con todo estaba muy bien armado.
Bueno, y sabes que un lugar que se recontra fanatizó nivel un montón con esta serie fue Japón.
¿What?
Sí, Japón. Enamoradísimos de este Sherlock, como por supuesto así debe ser, al punto que hicieron un manga basándose en este Sherlock, en donde los dibujos son Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.
Sí, sabía de eso, y también sabía que hubo mucho revuelto también por el tema de que parecía que querían hacer que los personajes estuvieran en una relación romántica, que es como una de las cosas que quedan indirectas y media escondidas en los libros, en los cuentos, mejor dicho, porque no son libros, son cuentos, y tuvieron que salir a desmentirlo porque el guión acompañaba a todas esas situaciones desde el primer capítulo.
Sí, ni hablar, obvio. Sí.
Y ponele ahí, hay un momento que le preguntan a Sherlock por una novia, y Sherlock contesta, no pertenezco a ese equipo como del que busca relaciones, y no queda duda que si vos decís no juego para ese equipo, obviamente estás diciendo que jugás para el otro.
Y si vamos a hablar de relaciones de Sherlock, algo que también hizo mucho hincapié esta serie fue en el personaje de Irene, un personaje que es adorado por los fans de Sherlock, que siempre conocimos a esta Irene Adler del otro lado. En este caso, Irene cumplió un rol mucho más importante que el que se le da en los cuentos de Sir Arthur Conan Doyle. Porque en los cuentos, Irene es un personaje que aparece una vez. Sí, es quien le ganó a Sherlock Holmes. Y por siempre será la persona que le ganó a Sherlock Holmes. Pero realmente solo aparece una vez y después se las menciona otras dos veces y nunca más aparecen los escritos. Pero es un personaje que los fans mismos han tomado y abrazado de forma tal de que la quieren siempre. E Irene tuvo también un papel súper importante en esta serie.
La Irene de los cuentos es más parecida a la Irene que aparece en las películas de Robert Downey Jr. como Sherlock.
Uh-huh.
Tiene más ese papel en la literatura. Nada que ver, nada que ver. Y ese capítulo es Chef Kiss, es increíble. Es otro capítulo que tiene como protagonista Blackberry, cuando decía I'm Locke y tenías que buscar la contraseña y era I'm Sherlock. No lo puedes hacer hoy en día, ¿entendés? No lo puedes hacer hoy en día, porque con el iPhone no lo desbloqueas así. O lo desbloqueas con números o lo desbloqueas con un patrón.
Es verdad, sí. O con la huella dactilar.
Lo único malo de la serie que hemos aprendido hoy, se estipulaba que iba a haber una quinta temporada, por supuesto la última salió en 2017, por lo que se pensaba que para el 2019 iba a haber una quinta temporada, pero no fue así, todavía no tenemos quinta temporada. Hay muchos rumores de que quieren hacer una quinta temporada, pero hay dos problemas muy grandes. Por un lado, el protagonista, Benedict Cumberbatch, por más de que tenga que hacer 3 capítulos de 90 minutos, es un tiempo de grabación grande. Y no puede, porque Cumberbatch, como actor, está más atareado que librería en marzo y no tiene un segundo de tiempo libre para poder dedicarle a la serie. Aunque manifestó en repetidas ocasiones que él quiere volver a interpretar al personaje de Sherlock, no estaría con el tiempo suficiente para volver a interpretarlo. Hay un montón de otros proyectos en el medio, incluido todo su paso por Marvel, como Doctor Strange, pero además de eso, de que ya es un problema, Martin Freeman no quiere volver como Holmes. No lo dijo con esas palabras, no dijo no quiero volver, sino que dijo, si existe una nueva temporada con una historia que esté buena, que me llama la atención y que sepa que les va a gustar a todos, vuelvo. El problema con Martin Freeman lo tuvo con los fanáticos porque dijo que destruían un poco toda la historia que se estaba construyendo. Lo cual es verdad, el fanatismo extremo es malo.
Sí, sí.
Hay un montón de series que sufren el fanatismo o series cuyo, por ejemplo, voy a hablar de esto muy brevemente, el final de How I Met Your Mother, que los fans lo odiaron y la serie tuvo que hacer un final alternativo que viene en los DVDs porque el fanático odiaba el final que le había dado a la serie y no podés tener una serie que tenía un promedio de 8 o de 9 y que el último capítulo tenga un promedio de 5 o 4 porque todo el mundo lo odió, porque se desarmó toda la historia que crearon a lo largo de la serie.
Sí, sí.
Bueno, ese es el poder del fandom, vendría a ser. Y con esta serie, que es una serie muy de culto, por más de que es relativamente nueva, y el fanático se mete. El fanático se mete a hacer un millón de teorías de qué podría pasar, de qué no podría pasar, de qué pasa con los personajes, de qué no pasa. Y estamos hablando de 15 capítulos, y hay un revuelto. Por lo que sí, yo entiendo el por qué no quiere volver Martin Freeman, además de que ya está haciendo otras cosas, otros papeles, otras series. Él también estuvo metido en Marvel, no sé si te acordás de la película de Black Panther.
Sí, 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 obvio.
Así que nada, tiene un montón de otras opciones. Ya no es un actor medio desconocido que encontró una oportunidad para un nuevo papel, para una nueva forma de brillar. Y bueno, el tercer motivo es el que me contaste hoy. La verdad que no tiene sentido que hagan una temporada sin uno de sus personajes secundarios más importantes. Porque aparte no sé cómo vas a explicar que no esté. O claro, la reemplazás, lo cual me parece atroz. O mencionás que el personaje no está o que el personaje murió. Lo cual me parece atroz también. Uh-huh. Así que no sé cómo van a hacer para solucionar eso. Mientras tanto, yo me voy a quedar triste, muy triste, de que vamos a tener que aceptar que el final de la cuarta temporada es el final de la serie.
Que igual está bien, es un buen cierre, es un cierre adecuado. Podríamos haber visto más, obvio, por siempre podríamos tener 3 episodios cada tanto de las aventuras de Sherlock Holmes. A mí dámelo durante toda la vida y yo voy a ser feliz, eso seguro. Así como vos decías que el fandom por momentos puede ser malo y malévolo, lo hemos visto creo que el primer fan malévolo que le ha hecho daño a franquicias ha sido el fan de Star Wars. Pero el fan que no acepta distintos cambios. Y en cuanto a fans buenos y que pueden lograr cosas buenas, es que hasta hoy sigamos viendo Brooklyn Nine-Nine. Está bien que será su última temporada, pero Brooklyn Nine-Nine por producción podría haber terminado al inicio casi. Podría no haber durado nada. Y la gente quería que esa serie siguiera. Después, bueno, el final de How I Met Your Mother es algo que no quiero ni siquiera discutir. No en un podcast, ni siquiera en persona con mis amigas como vos. No quiero hablar con nadie de ese final que me rompió el corazón y que me pareció insultante. Pero no por eso necesito un final alternativo. Si la cagaste, la cagaste y lo acepto. Y bueno, puede pasar. Lo hicieron con Lost, porque no lo harían ahora. Así que, en fin, eso por ese lado. Chicos, estamos cerrando este episodio que la verdad queríamos hablarles de esta serie que es increíble, insistimos, lamentablemente no está en ningún streaming en Argentina, pero necesitamos que la busquen y la vean, es recontra mega disfrutable, la van a pasar muy bien, es misteriosa, está perfectamente guionada, grabada y filmada muy muy bien y con un nivel de actuación que realmente roza la perfección. Así que les recontra recomendamos que miren Sherlock de la BBC. La encuentran, obviamente, en todos los lugares medio ilegales, pero que acá todavía no pasa nada con eso. Así que, chicos, aprovechen. Y recuerden que todos los viernes, como siempre, nos encuentran en nuestro podcast, en @maelareviews, también en Instagram y en Facebook. Recuerden que si nos siguen en todas las plataformas en las que estamos, siempre se enterarán de las novedades y las nuevas cosas que vayamos subiendo. Nos encanta que sean parte de nuestra comunidad. Te mando un saludo, Lari, espero que lo hayas disfrutado y también aprovechamos para mandarle un mega saludo a nuestra productora ejecutiva Maru, a quien vamos a ver mañana porque vamos a ver el estreno de Marvel, Shang-Chi.
Te mando un montón de saludos a vos y a toda nuestra audiencia, aunque me hayas robado mi discursito final, que siempre lo digo yo y hoy me lo has robado.
Que te tenías que ir a clase, fue un favor.
Pero sí, saludos a todos y que comiencen muy bien la semana. Chau, chau.
Chau, chau.